Todo lo que usted oiga de mí puede ser cierto. Eso de que he nacido muy lejos de esta tierra, lo de que hago teatro o toco un instrumento, o tengo un espectáculo de magia para fiestas, o vayas a ver uno, señora, que la gente inventa cualquier cosa y a veces dan el clavo. Me llamen hombre orquesta, culo de mal asiento, o para herir de veras me traten de poeta. Confieso que me habitan demasiadas personas como para que luzcan todas un mismo traje. Ellas me dictan versos que luego yo les plagio, o me susurran dentro: tú mátalos a todos. Pero no tengan miedo, por suerte siempre supe mantenerlas a raya, al menos de momento.
Bueno, pues con esta presentación que se ha hecho de sí mismo, un saludo a toda nuestra audiencia en Radio Colores en estas iridiscencias. Y hoy tenemos, como podéis haber comprobado, una persona muy iridiscente. Eso hace un poco de todo, de varias cosas. Buenos días, Luis Javier Pinar.
Hola, buenos días.
Luis Javier Pinar, que, bueno, pues en Palencia puede que mucha gente le conozca porque, bueno, está en muchos sitios. Es poeta, lo primero, eres poeta, ¿no?
Sí.
Es poeta, como ya nos ha demostrado al inicio del programa, y a lo largo de este programa nos irá recitando algunas de sus poesías. Él además es profesor de poesía de la Universidad Popular.
Así es.
Está también en el Teatro Capirote, que es el director del grupo, además de actor. Uh-huh. Su buena recitación ya nos indica que es también un buen actor. Está en un grupo del que vamos a hablar también, Diversos, que es un grupo de poetas creado en Palencia. Eres mago ilusionista. Bueno, todo esto hablabas tú en tu presentación del poema.
Sí.
Eres músico, estás en un grupo,
sí.
Discordantes. Y aparte de esto, pues como poeta ha publicado, tiene un libro autoeditado, Bocetos para un autorretrato. Uh-huh. Has publicado en un libro colectivo de poemas, Voces del Extremo.
Sí,
y en diferentes 2015. Antologías, ¿no?
Sí.
Y además tienes varios premios.
Sí.
En 2003 el premio de Comarca del Cerrato de poesía.
Uh-huh.
En el 2004 el segundo premio de las Justas Poéticas de Valladolid.
Uh-huh.
Y en el 2009 el primer premio de los Relatos Hiperbreves de la Universidad Popular de Palencia.
Eso es.
Bueno, polifacético e iridiscente en todo. Bueno, no sé si por dónde empezamos, porque son tantas cosas de las que tenemos que hablar. Vamos a centrarnos en la poesía. Y si quieres, pues lo que preguntamos a todo el mundo cuando viene así a un programa de estos de iridiscencias, ¿desde cuándo empiezas con la poesía o cómo empiezas?
Bueno,
¿o por qué eres poeta?
Antes de nada, muchísimas gracias por invitarme a tu programa. La verdad es que el hecho de que ya me presentes como poeta es un cargo al que hay que defender, ¿no? Eso de que te traten de poeta a veces es muy pretencioso. Pero bueno, yo empiezo a escribir poesía quizá con 15 años o una cosa así. Primero empecé, creo que como hemos empezado muchos, intentando conquistar el corazón de una persona a través de los versos. Aunque tengo que confesar que nunca funcionó.
A mí
la poesía para ligar no me funcionó nunca. Pero bueno, por suerte supe seguir escribiendo y leyendo muchísimo y a partir de ahí pues cambia un poco el concepto poético y la forma de utilizarlo ya no es tanto para intentar ligar, sino para conocerte a ti mismo y sobre todo en mi caso para que la gente me conociese a través de la poesía. Era una forma de expresarme y de dar una explicación de quién era yo a través de mis versos, ¿no? Algo así.
¿Y la poesía sirve para eso?
En mi caso sí, yo creo que sí.
¿Y para, bueno,
sirve para muchas gente, cosas?
Sí. ¿Y para qué sirve la poesía?
Hay gente que dice que no sirve absolutamente para nada. Yo creo que no, yo creo que sirve para muchas cosas. La poesía sirve, primero eso, para conocerte a ti mismo, sin duda. Porque aunque las reflexiones uno ya las haga para sí mismo, el hecho de poder plasmarlas en un papel hace que tú mismo seas sincero contigo y sepas tus límites y tus carencias y tus partes buenas, ¿no? Sirve para crecer, sirve para ahondar dentro de ti mismo. Por otra parte, sirve para comunicarte, es un medio de comunicación como cualquier otro. Lo que pasa es que la poesía tiene un lenguaje propio y la gente muchas veces nos da miedo acercarnos a ese lenguaje porque no lo conocemos. Lo que hay que hacer es conocer ese lenguaje, es como un idioma. Una vez que lo conoces, te adentras en él y descubres un mundo nuevo. A través de la poesía se han escrito grandísimas obras. Entonces, el poder utilizar ese lenguaje, que es el lenguaje poético, para expresarte, yo creo que es fundamental. Bueno, básicamente puede funcionar para esas cosas, puede servir para eso, para acercar a la gente, para plasmar ciertos sentimientos personales o incluso comunes que tenemos todo ser humano y que no nos atrevemos a decir de otra manera. De hecho, si somos un poco coherentes, la poesía se está utilizando en prácticamente ahora en todos los medios, en la radio, en la televisión, en los anuncios de televisión, constantemente están utilizando poesía, en las canciones favoritas nuestras, posiblemente esa letra sea un poema precioso que lo único que han hecho es ponerle una música, ¿no? Entonces, esa poesía se utiliza y funciona, y a la gente nos gusta. Eso quiere decir que sí que sirve, ¿no?
Sí, dices que, claro, hay que utilizar un lenguaje adecuado, ¿no? Unas reglas de lenguaje.
Eso, para es unas reglas.
Unas reglas de lenguaje.
Y hay que conocerlas,
Hay que conocerlas, no sé. Tú eres profesor de poesía aquí, sí, en la Universidad Popular. Ajá. Y enseñas esas reglas o, no sé, ¿qué haces?
Sí,
¿cómo lo haces? La gente, ¿por qué se apunta la gente a aprender, claro, para escribir poesía bien, ¿no? Y no...
En realidad, no, te corrijo, perdóname. Lo que hacemos en clase del taller de poesía no es en sí aprender a escribir, aunque sí que hacemos ejercicios de escritura y demás. Lo que sí que tenemos es un taller de lectura de poesía. Lo que hago es abrir un abanico a que la gente conozca ciertos estilos o ciertos poetas que de alguna u otra manera no serían capaces de acercarse por desconocimiento. Quizá todo el mundo conocemos, aunque sea de oídas, quién es Miguel Hernández o quién fue Antonio Machado. Y eso nos va a permitir que un día nos acerquemos a la biblioteca pública y digamos, voy a coger un libro de este señor que me suena, que lo di cuando yo era joven en clase o que me hablaron de él. Pero quizá nadie entiende muy bien quién puede ser Vicente Gallego o quién puede ser, bueno, nadie, me refiero a gente que no está habituada a leer poesía. Entonces, yo lo que hago es acercar ese tipo de autores para que la gente tenga la oportunidad de leer otras cosas diferentes, que encuentren que la poesía no es un medio arcaico, que no se quedó en el siglo XVII, en Quevedo y con sus sonetos, o que no murió con la generación del 27, sino que es un idioma vivo, ¿no? Que la poesía es actual, que la poesía nos habla de cosas que nos están pasando ahora, de sentimientos que podemos tener comunes con el autor ahora mismo y que reflejan una realidad actual.
Si te parece, léenos alguno de los poemas que tienes tuyos.
Bien, bueno, si quieres puedo leer uno que yo titulo Letras minúsculas, en el sentido de que la pretensión a la hora de escribir no es el dar lecciones a nadie, sino simplemente hacer pequeñas acotaciones con las palabras. Vine a contar, en su matiz más tierno, de tan común la esencia de las cosas, de lo sencillo el alma rebosante, de lo mundano aquello que es valioso, para poder librarlo de la quema y salvar del olvido lo que es justo. Vine a cantar la vida en lo pequeño, en lo vulgar, lo desapercibido, las músicas calladas, silenciosas, esa polifonía inadvertida que carga el peso de lo cotidiano. Porque lo puro en dos a cortar vine, me trepanó la pluma a lo más hondo a fin de hallar la voz de lo escondido, y en un tono menor, casi inaudible, pude escribir el verso necesario. Poesía es la pasión que me arde dentro.
Bueno, ponía un poquito de música después de este poema para que a la gente nos dé tiempo a asimilarle, ¿no? Porque a veces lees un poema y necesitamos un poco de silencio, música para asimilar las palabras que dices, ¿no? Vas a leernos alguno más, ¿no?
Sí. Uno que habla de crear. ¿Cómo escribir sin implicarse un poco? ¿Cómo no revelarse en un poema? ¿Cómo teñir papeles de palabras sin ceder a mostrarse entre los versos? ¿Cómo explicar si no es para romperse? ¿Cómo expresar si no hay algo de patria? ¿Cómo decir si no es desde la tripa? ¿De qué manera apenas sin herida? ¿Hasta dónde es posible el manifiesto cuando no hay desahogo al pronunciarlo? ¿Hasta dónde la voz sin argumento? ¿Hasta qué punto hablar sin dar la cara? ¿Cuánto de confesión si no te duele? ¿Cuánto de ti si no existe reflejo, si no existe desnudo, confianza, o huella, o testimonio, o pura entraña? No hay modo de crear desde lo ajeno. Y si lo hay, no quiero descubrirlo.
La creación es un acto propio, ¿no?
Yo creo que sí. Es un acto propio, sin duda. Pero es un acto, yo creo que también, de crearte mientras creas. Yo creo que es un acto de crecimiento personal. En mi caso, cuando ahora estamos hablando de la poesía, por suerte he tocado otras variantes, pero cuando una persona crea algo, en teoría de la nada, no es cierto, porque todos nos basamos en algo ya creado anteriormente, ¿no? Pero cuando alguien crea algo que no existe, eso mismo hace que, trates de evitarlo incluso, algo tuyo va a formar parte de eso que has creado. Entonces te hace crecer.
Sí. Es algo propio a la vez que colectivo, ¿no? Porque también hacer poesía o los poetas os juntéis en grupo, ¿no? Y se hace también en grupo, claro, para compartir esas experiencias. Podríamos comentar un poco del grupo Diversos de Palencia, en el que tú estás también. ¿Qué es?
Bueno, el grupo Diversos de Palencia nace de una idea desde la Asociación Capirote. Nace de la idea de crear un grupo de micrófono abierto y dar cabida a poetas jóvenes que no tenían lugar o que no tenían una voz específica en la poesía palentina, ¿no? En la ciudad, más que la poesía como algo autóctono, sino en la ciudad. Hay grupos así creados en todas las ciudades, yo creo. En Valladolid nosotros tenemos mucho trato con un grupo que se llama Susurros a Pleno Pulmón. En Madrid hay varios grupos de este estilo. Entonces, lo que se trata es de conseguir lugares donde cualquier persona puede acercarse, tener un micrófono abierto y ponerse a recitar un poema propio o, en algún caso, un poema ajeno, algo que tiene en la cabeza, que necesita recitar al resto de la gente. Entonces, nosotros ofrecemos ese tiempo y ese lugar para poder hacerlo.
Sí, que habéis hecho ya varias actividades de ese tipo, por ejemplo, en el salón o en algún bar.
Sí,
¿cómo?
Sí. Hemos recitado, ya llevamos varios... Pues no sabría decirte, quizá un par de años con ello, y hemos llegado a recitar pues en el Lemon, en el salón, en el bar del Lemon. Hemos recitado en el propio salón, en el parque, hemos recitado en la Biblioteca Pública de Palencia o en la librería Ateneo. En fin, es acercar un poco la poesía a la gente también, porque quizá siempre ha habido, en Palencia y en todas las ciudades siempre ha habido grupos de poetas por una necesidad básica, porque cuando escribes solo esa soledad te termina consumiendo, entonces necesitas tener alguien con quien compartir tus palabras. Pero por regla general esos colectivos se juntan, lo hacen ellos solos y ya está, y no sale de ahí. Entonces nosotros hemos intentado sacar esa poesía a la calle. Esa es la intención primera del grupo. El que la poesía llegue a la gente, que motive a la gente, que conmueva a la gente, que la gente entienda que la poesía sigue viva y que es fácil de entender y que es algo, actual, como decía antes, ¿no?
Sí.
Entonces, y dar la oportunidad a cierta gente que quizá de otra manera no tendría esa oportunidad, claro, de poder recitar sus poemas.
Porque a veces la poesía es tan íntima que si alguien escribe algo, como que le cuesta salir. Si hay un grupo que existe, pues bueno, puede, claro, ponerse en contacto y compartir y, claro, esa experiencia.
De hecho, podría decirte, aprovechando un poco, nosotros solemos hacer reuniones mensuales. En este caso, la próxima reunión será el jueves 25 mañana. Jueves 25.
Mañana es 25 de febrero.
25 de febrero en el bar Universo Noro en Palencia, a las 9:30 de la noche.
Posiblemente cuando hay gente que cuando nos esté escuchando esta entrevista, porque ya ha pasado
la fecha,
el día 25, ¿no? Porque en junio nos pueden estar escuchando,
sí, claro,
gente. Pero entonces siempre, porque se haga una idea a la gente, porque en otro momento a lo mejor alguien nos escucha en mayo y le gustaría poder participar en uno,
sí,
de nuestros grupos. ¿Habitualmente dónde os juntáis o cómo...?
Habitualmente nos solemos juntar o bien en la librería Ateneo, la librería Café Ateneo, o bien en la biblioteca pública, y todos los últimos jueves de cada mes en el bar Universo Noro. Entonces, es tan sencillo como acudir a esas citas o entrar en Facebook, meterse en el grupo Diversos de poesía, de micrófono abierto, y una vez allí nosotros lo anunciamos.
Cuando
nos reunimos y claro, por supuesto, cualquier persona que se acerque tiene la posibilidad de subir al escenario y recitar lo que le dé la gana. Estamos abiertos a todo.
¿Vosotros no ponéis veto a la calidad?
Ni a la calidad, ni a la edad, ni a ninguna cosa. Simplemente, hombre, no podemos estar recitando 10 minutos una persona porque quitaría tiempo para el resto de gente, ¿no? Pero en un tiempo normal de 2-3 minutos, dentro de ese tiempo cualquier persona puede recitar lo que le dé la gana.
Bueno, pues ya lo sabes si nos está escuchando alguien que pueda estar interesado. No sé si... Bueno, como tienes ahí más poemas para leernos, o hablamos de otro tema, de las múltiples cosas en las que estás, ¿no? El teatro, ¿no? Estás en el grupo Capirote. ¿La poesía y el teatro van de la mano?
Hombre, yo creo que el teatro es literatura, tiene que tener algo que ver, ¿no? No creo que vaya tan descompensado. Sí que es cierto que las actuaciones que nosotros hacemos, no son poéticas al uso, aunque sí que tenemos una performance poética, pero en esa precisamente no hablamos mucho. El poema que se ve en la performance se lee escrito y no se recita. Pero sí que es cierto que una de las cosas buenas que me ha aportado el teatro, y tengo que reconocer que yo empecé en todo esto a través de la Universidad Popular y a través de Concha Santiago y de sus clases de teatro aquí en la UPP, una de las cosas buenas que me ha ayudado es a recitar, creo, a interpretar los poemas cuando se recitan, que creo que es algo básico, sí, para poder transmitir.
Claro, eso es importante porque el primer poema de presentación con el que has iniciado, pues hombre, se nota una recitación muy profesional, ¿no?
Sí, sí. Bueno, se hace lo que se puede.
Y comunica mucho más, transmite,
claro,
mucho,
claro,
más.
Claro, eso es básico.
Básico. Y bueno, otro día, si te parece, vienes con el grupo de Capirote.
Me encantaría.
Aquí a Radio Colores y además hacéis una breve actuación de ello, ¿no?
Y explicamos un poquito.
Que es un poquito, sí, del tipo de programas que hacéis y tal. Decías que empezaste en la Universidad Popular con el teatro, ¿no?
Sí.
Y con la literatura también, ahora eres profesor, pero ¿también te has formado aquí o te ha ayudado o no?
Pues, hombre, sí que vine aquí a clases de literatura, tanto con Chalo Bejón como con Cándido Abril. Pero quizá la literatura, creo, ya venía un poco dentro de mí, ¿no? Uh-huh. Yo siempre he escrito desde los 15 años, ya digo. Quizá aquí, cuando empecé en la Universidad Popular, fue cuando me atreví a escribir relato hiperbreve, que es otra de mis hobbies, de mis puntos. Sí. Y me vuelve loco. Entonces, quizás sí que fue aquí donde me inicié. Pero al final, la literatura... se puede aprender y lógicamente para eso estamos en la universidad, para aprender, pero Pero yo creo que también nace del interés propio que tenga uno. Sí. Necesitas que tú mismo indagues, leas muchísimo y quieras aprender, ¿no? No vale con llegar a una clase y que te expliquen cuatro normas y decirte esto funciona así, sino que...
Te da el impulso, te ayuda a motivar, pero luego es un acto personal.
Es un acto personal, correcto.
El que hay que hacer. No sé, ¿nos lees algún sí, poema más?
Sí, yo quisiera, por ejemplo, hablar de lo que es el slam poético, que quizá haya mucha gente que no sabe lo que es. Yo, por suerte, he participado en una celebración de slam poético que se hizo en Valladolid hace un año. Y se trata de lo siguiente: son 12 poetas que tienen 3 minutos de tiempo cada uno, y durante ese tiempo tienen que defender recitando un poema o varios poemas propios. Por regla general son poemas aprendidos de memoria y que tienes que interpretar. Eso le da un valor añadido al poema, como tú decías antes, ¿no? En este caso, a mí me gustaría recitaros un poema con el que participé en ese concurso, que se llama Poética esdrújula. Cualquier playa es un típico ámbito muy idílico donde me hallo plácido al lado del océano. Allá donde el cetáceo compartirá su hábitat junto a los cefalópodos de adhesivos tentáculos. Es tan paradisíaco este sector geográfico, tanto que hasta el foráneo llega a sentirse autóctono. Con su efecto balsámico y su ambiente romántico, casi me creo un místico que ha alcanzado su éxtasis. En este lugar mágico arranco mi poética. Pero todo ese júbilo se acaba con estrépito cuando comienza el tránsito de domingueros bárbaros. ¡Vaya suerte malévola! Ya me ha tocado el décimo. Un matrimonio rústico aposenta sus glúteos seguidos del parásito que les salió del útero. Quería ser irónico, no es una metáfora. Y entre la voz histérica de la madre gritándole como por un megáfono al patético cónyuge: Dios mío, sé magnánimo y déjame la afónica. Y el neurótico vástago que cada vez más próximo ahora chilla frenético tocándome los óvalos, decido huir pragmático a una zona más íntima. De pronto quedo atónito con la imagen magnífica de una mujer hipnótica con un pecho pletórico. No es que sea tan básico, es una cuestión física. ¿Cómo seguir impávido si el cuerpo pide cópula? Allá que voy enérgico, seguro de mi éxito, cuando aparece súbito su novio, el Hercúleo. Yo ya me quedo pálido y con cara de Pánfilo, junto a ese cuerpo atlético con su porte titánico. Si tiene tanto músculo que parece protésico. Yo sonrío solícito, pero él, sin escrúpulo, me sacude con ímpetu. ¿Cómo atiza el fenómeno? Con el pómulo cárdeno y corriendo ridículo, me voy como un relámpago sin esperar ni al árbitro. Para colmo, en el trámite voy y piso un depósito que plantó algún cánido sobre la arena tórrida. ¡He llegado hasta el límite! ¡Esto va a ser lo último! ¡Que le den al mamífero por...! Etcétera, etcétera.
Qué fuerza para recitar el verso. Qué bonito eso del slam poético, ¿no?
Pues la verdad es que sí, la experiencia es sensacional. Yo se lo aconsejo a todo el mundo que escriba, si tiene la oportunidad de participar en uno de ellos, porque es increíble. Como yo decía, son 12 personas, 12 poetas, que tienen 3 minutos de tiempo para defender un poema. Pero lo mejor de todo es que el público es el jurado. Se reparten unas pizarras, entonces el público vota qué poema les ha llegado más o qué les ha impactado más. Entonces, con una puntuación, y los poetas que sacan una mayor puntuación llegan a una final, en la que en esa final vuelven a recitar otro poema diferente y ahí se elige, ¿no?, quién es el ganador. Es una experiencia preciosa, la verdad es que sí.
Podríamos pensar en algo adaptado para hacerlo radiofónicamente.
Pues estaría muy bien, estaría muy bien.
Podríamos pensar, nos están saliendo muchas ideas de esta entrevista contigo.
Pues la verdad es que sí. Si quieres, lo que podemos hacer es traer al grupo diversos.
Y hacer algo parecido.
Y hacer algo parecido.
Adaptado. Pues sí, sería muy interesante. Hay mucha afición en Palencia de la poesía, en el grupo diversos hay mucha gente. Hay
más
afición.
De lo que la gente piensa. Cuando yo impulsé este grupo, en un primer momento no sabía muy bien cuánta gente escribía y de hecho me daba la impresión de que era de los pocos que escriben, ¿no?, de mi edad en Palencia. Y luego me he dado cuenta que no, que todo lo... que la poesía siempre va a estar ahí, que siempre va a haber gente que escribe. Y por suerte tenemos gente muy joven, gente, tenemos dentro del grupo, tenemos una niña que tiene, creo que son 16 años ahora mismo, o niña por decirlo de alguna manera, ¿no?, porque yo ya tengo una cierta edad. O tenemos, el más joven, por ejemplo, es el hijo de uno de los participantes del grupo, y el niño solamente tiene, creo que 7 años. Y escribe ya unos poemas alucinantes. Creo que ahí se está gestando algo, un poeta en ciernes. El caso es que sí, hay muchísima gente que escribe. Lo que pasa es que con la escritura de la poesía uno se lo queda para sí. Entonces uno escribe en su casa y él mismo o ella misma cree que no va a haber nadie más que comparte esa afición. Pero cuando se crea un grupo de este estilo, te das cuenta de que sí. De que no solamente hay gente que escribe, y mucha, y bien, sino que hay mucha gente que a lo mejor no escribe, pero le encanta la poesía y necesita acercarse a esas lecturas públicas para poder enriquecerse de ello.
Sí, de ahí la importancia, por eso te preguntaba, del grupo de diversos, ¿no? Bueno, pues contaremos también en Radio Colores con vosotros. Y bueno, felicitaros, enhorabuena por ello.
Gracias, muchas gracias.
Otra de las facetas que tienes tú, aunque también eres mago ilusionista.
Sí.
¿Qué es? Porque yo antes te he dicho, eres mago de magia, y tú me dices, no, mago ilusionista. ¿Qué quiere decir eso?
Bueno, mago ilusionista es lo que todo el mundo piensa. Es una persona que se dedica a hacer lo que vulgarmente llamamos trucos de magia, o que en mi caso me gusta mucho más llamar juegos, ¿no?, juegos mágicos. Lo que hago es, yo me dedico un poco también a ambientar fiestas de cumpleaños o comuniones o despedidas de soltero o de soltera, en fin. Cualquier tipo de ambiente, cenas, familiares, yo qué sé, cualquier tipo de ambiente que pueda requerir hacer unos juegos de ilusión y crear esa ilusión ficticia, en este caso, pero no por eso menos real muchas veces, de que está sucediendo algo mágico delante de todos, ¿no?
De todos.
Que yo creo que por regla general, siempre hay una excepción para todo, pero por regla general a todo el mundo nos ilusiona ver algo fantástico delante, ¿no? Algo que es increíble, pero que ha sucedido y que dices, no tengo ni idea cómo ha pasado, pero ha pasado delante mío y es real, ¿no?
Dices, hay truco, pero hay magia, ¿no?
Pero hay magia, siempre hay magia. Y realmente la magia es eso. La magia no es el hecho de que una persona sea capaz, como Harry Potter, de crear un conjuro que haga, yo qué sé, aparecer un elefante delante tuyo y que realmente funcione, sino el hecho de que esa ilusión que te han creado te haya ilusionado a ti, te haya tocado el corazón y te haya emocionado de alguna manera.
Sí,
esa
que,
es la magia.
Que cree esa emoción del
claro.
momento, ¿no? Sí, y la magia tiene que, en este sentido, la magia tiene que ver con la poesía, ¿no? Porque la poesía también suscita emociones,
sí.
¿no?
Yo creo que tiene que ver mucho, mucho. De hecho, ha habido magos famosos, ilusionistas famosos, que se han dedicado muchas veces a presentar sus juegos mágicos a través de poemas propios que habían compuesto ellos, ¿no? Y a través de ese recitado del poema van a la vez haciendo un juego ilusorio con las manos o con una baraja de cartas. Y es fantástico unir las dos vertientes, ¿no?
¿Tú tienes algún poema dedicado a la magia o al ilusionismo?
Ahora mismo no he traído nada aquí sobre ello, pero
para otra ocasión, sí. Y bueno, eres también músico.
Sí. Músico. Aunque yo no me considero músico.
Que tocas el bajo, ¿no?
Yo toco el bajo eléctrico, pero yo no me considero músico porque sería una falta de respeto para los músicos reales, que aquí en esta ciudad, por suerte, tenemos muchos muy buenos. Lo que sí es cierto es que yo he participado en varios grupos de música durante toda mi vida. En este caso estoy ahora mismo con un grupo que se llama Discordantes.
¿Qué música hacéis?
Nosotros hacemos versiones. En este caso hacemos versiones de canciones populares, de canciones famosas, de más o menos de rock, pop rock, ¿no? Desde los años 60 hasta ahora. Aunque nos centramos más en la música ochentera o de los 90 o la música más actual. Pero bueno, música de todo tipo, música que a la gente le pueda alegrar una fiesta. Hemos actuado aquí en Palencia, por suerte, hace poco lo hicimos en el bar El Auténtico y posiblemente pronto lo vamos a actuar en él. Y bueno, pues sobre todo me divierte mucho. Es subirme a un escenario y tocar un instrumento me parece muy divertido. Porque la gente que está en el público participa también contigo, aunque ellos no estén tocando el instrumento, ¿no? Pero es una forma de divertir. Sí. De,
y es lo que te hace vibrar, porque si no hay un público entregado... Como
claro,
se suele
claro,
decir.
Claro. Eso es lo bonito, ¿no?
Bueno, y luego, si te parece, vamos a hablar, mientras nos vas recitando alguno de tus poemas, de algunos de los libros en los que has... de las publicaciones que tienes, ¿no? Hay una publicación, la de Bocetos para un autorretrato, que es un libro autoeditado por ti, ¿no? No sé si quieres hablarnos un poco del libro y recitarnos algún poema.
Sí, bueno, deciros simplemente... que este libro se ha editado hace muy poquito, en 2013, que se puede encontrar tanto en la librería Café Ateneo como en la librería del Burgo. Creo que son las dos únicas librerías aquí en Palencia que lo tienen. Y digamos que está estructurado en tres partes, una que hablo de mí personalmente, otra en la que... explico un poco qué es lo que me motiva a escribir o las temáticas que suelo utilizar, y luego la tercera parte, que está dedicada a todas las mujeres que he amado y que amaré siempre, ¿no? Y yo lo que puedo hacer es que se defienda el libro solo y os leo, recito un poema de él.
Sí.
Entonces, por ejemplo, este, que a mí me parece muy divertido. El crimen perfecto. También los muertos guardan una historia. Son como un gigantesco papel atrapamoscas, adhiriendo a su cuerpo todo lo que han vivido en el último instante. Y como nunca quieren asumirse finados, en ese ritual espiritista que suele ser la autopsia, ya sin temor ninguno, revelan los secretos inconfesos. La hora de la muerte, el lugar del delito, el modelo del arma o el nombre, claro está, del asesino. He devorado cientos de novelas que tratan sobre crímenes y asesinos en serie, y todas se me antojan tan tediosas como torpe en su obrar el homicida. Pero las he estudiado muy a fondo y he llegado a la idea de que el error termina siendo el mismo. Yo soy mucho más listo. He matado al forense. Permíteme, por ejemplo, que recite...
Sí, sí, te permito lo que quieras.
Otro poema de aquí. Dicen que los poetas, por regla general, además, ayer tuve clase aquí en la universidad y lo estuvimos comentando entre los alumnos y yo, que por regla general los poetas solemos escribir en los momentos más tristes. Generalmente cuando estás alegre no sueles escribir poesía, y a lo mejor es porque estás tan feliz de vivir ese momento que no tienes demasiado tiempo a querer dedicarle a la poesía. No lo sé, esto es un supuesto, no tengo ni idea, pero lo que sí que es cierto es que en un momento que yo tenía una gran tristeza escribí este poema que se titula Estado de tristeza. Hoy tengo una tristeza de abandono y manchas de humedad en las paredes. Hoy tengo una tristeza de nombres olvidados, de quemazón, de claustro y de quebranto. Una tristeza rota, estéril, menopáusica, de pecho, de pulmones, de cama, de hospital, de confesión del crimen sin cuerpo del delito, sin lágrimas ni espinas y sin red. Hoy tengo esa tristeza a aviso de desahucio, domingo por la tarde en el sofá, tristeza desalmada, de duelo, de difunto, de ojalá que la pena me venga a reventar. Mi tristeza es tristeza carta de despedida, vela de velatorio, madre de presidiario, vocación de tristeza, tristeza de ida y vuelta, de días, de semanas, de vida, de violín. Voy pisando tristeza, empapado en tristeza, me subyuga, me viola, se alimenta de mí. Estoy triste por fuera y por adentro, estoy triste desde el principio al fin. Y quizá por romper un poco esta tristeza, habría que leer un poema un poco más alegre.
Seguimos con el libro de...
De bocetos para un autorretrato. Exactamente. Este poema se titula Oda al culo, y este poema se lo recité, vamos, se lo escribí a una mujer a la que yo tengo un cariño muy especial, que tiene, o por lo menos antes tenía, un pequeño complejo de tener el culo grande. Y bueno, pues una tontería, porque todo el mundo tenemos complejos que muchas veces que son tan absurdos que no sabemos cómo salvarlos. Y en este caso yo intenté que ella lo superara de alguna manera escribiéndole este poema, Oda al culo. Se contonea ingrávido y ligero en su compás de música escondida, batuta en una orquesta de curiosos, el plenilunio vivo de tus nalgas. Su relieve es la catedral perfecta, piedra angular, reposo de tu cuerpo, obra maestra de tu arquitectura, monumental rincón de tu universo donde confluyen todos los abismos del deseo carnal y la lascivia. Como escapando de su movimiento tímidamente oculto en los vaqueros, se puede adivinar cómo desprende la luminosidad de su grandeza. Tu culo, república independiente, tambor majestuoso de voz propia. Jamás podría ser del mundo origen, pero sin duda es un final hermoso. Por suerte a ella le hizo muchísima ilusión.
Sí. Pues me alegro, porque eso depende cómo se lo tome, pero bueno, está bien, la verdad que es un poema original. No sé si nos vas a leer algún poema más de ese, del de bocetos para un autorretrato. Bueno, otra de las publicaciones en las que has publicado también,
sí,
es en Voces del Extremo,
sí,
que es un libro que, vamos, un libro de poemas colectivo, ¿no? Donde hay,
sí,
varios autores.
Os explico a todos. Sí. Voces del Extremo es una especie de reunión que se suele hacer anualmente, que empezó en Huelva, en Moguer, gracias al poeta Antonio Orihuela, que es el fundador y el creador de Voces del Extremo. De lo que se trata en Voces del Extremo es de reunirse durante varios días poetas de todas partes de España, incluso fuera de España si tienen la posibilidad de venir. En cierta ocasión yo tuve la suerte de conocer a un poeta árabe que había venido desde Marruecos a recitar a Moguer, a Huelva. Y en este caso, la antología en la que yo participo es de la en la que participamos un montón de poetas en Logroño, porque ahora Voces del Extremo se ha transportado a Logroño y a Madrid, y se hacen, como digo, durante 3 o 4 días, nos reunimos todos y recitamos poemas. Entonces, por suerte, bueno, pues pude participar en ese encuentro de poesía y la editorial Amargor nos publicó esta antología, ¿no? Con los poetas que participábamos. Fue una experiencia muy bonita.
Y luego has publicado también en otras antologías con otros autores,
sí,
¿no?
Sí, bueno, yo he participado también en antologías de poetas palentinos como Palencia, tiempo aprendido, o Palencia, palabra y luz. Antologías en las que Julián Alonso creo tuvo mucho que ver o estuvo editándolas él. La verdad es que he tenido la suerte de participar con muchos poetas de calado y de muchos años de experiencia, ¿no? Y siempre se aprende mucho.
Sí, eso te iba a preguntar, que el participar con otros autores, otros poetas, enriquece y te hace...
Claro, claro que enriquece. Es que yo creo que la única forma de crecer realmente, aparte de leer mucho, muchísimo, de tener tiempo para y de dedicar tiempo a la lectura, es acercarte a otros autores, a otros poetas, conocer personalmente a otros poetas y recitar con ellos, escucharles a ellos personalmente y hablar con ellos, preguntarles cosas. Es la forma de crecer y de aprender, de ampliar tu visión dentro del mundo de la poesía.
La poesía. Bueno, vamos a ir terminando porque llevamos ya 41 minutos de programa y como veo que tienes ahí bastantes hojitas con poemas tuyos, vamos a recitar algunos.
Vale.
Y ofrecemos a nuestra audiencia este pequeño recital tuyo, ¿no?
Genial.
Puedes escoger algunos y recitamos algunos. ¿Te parece?
Perfecto. Mira, me gustaría recitar este poema que está basado hace poquito en clase de la Universidad Popular, en clase de poesía, estuvimos leyendo a Chantal Maillard. Esta poeta filósofa nos brindaba en su libro Matar a Platón un poema que se llama Escribir y por suerte, bueno, pues nosotros hemos tenido la oportunidad de crear nuestro propio poema en base a este. Y en homenaje un poco a Chantal, por supuesto no tratando de mejorar nada porque creo que ese poema es prácticamente inmejorable, pero sí haciendo un poco un guiño al poema. Entonces me gustaría recitar este poema que se titula Escribir. Escribir es la aguja que hilvana la memoria en el libro, acotar la puntada, definir la costura, como quien confecciona las ropas del pasado que vestimos. Escribir es impresionar la imagen en la cámara oscura del desahogo, el alivio en la huella que se imprime tras el obturador balsámico de las palabras. Escribir es origen y destino para la profecía más veraz, la creación de un mundo que naciera detrás de cada trazo inexistente. Escribir es plantar un espejismo y esperar a que crezca. Y podría, por ejemplo, también recitar un poema que me encanta y que suelo interpretar muchas veces en los recitales que doy. Y se titula Caer. Caer, caer al suelo, caer en golpe seco, tenaz, caer a plomo, desplomarse en el acto, caer y tocar fondo, de rodillas, de bruces, caer como la fruta cuando besa la tierra, asomarse a la vida y caer al vacío, aferrarse a la rama y caer de maduro, al barro de cabeza, hundirse sin remedio, con la piel en los charcos, con el llanto en los labios. Caer, caer enfermo o caer en desgracia. Caer mal, caer gordo y evitar que te caiga. Escapar de la gente que no se cae de un guindo. O caer en la cuenta, en el cuento, al contado. Ay, añorar tus enfados mientras cae la tarde. Buscar la madriguera donde se cayó Alicia. Ir de capa caída a todos los bautizos, caer como las hojas que nacen en los libros. Caer mientras huimos de caer en la trampa, caer como ha caído el Imperio Romano, perderse en la tristeza, estar de ojos caídos, con el alma a los pies, caer en el olvido, caer, siempre caer para alzarse de nuevo y esperar que el esfuerzo no caiga en saco roto, que te traiga la noche como caída del cielo, que te lances conmigo, que caigas en mis brazos. Bueno, creo que es bonito también jugar con las palabras. Este poema, sí, en realidad era un juego, ¿no? De acepciones de la palabra caer, y creo que es bonito intentar jugar un poco la creación literaria, la creación poética en este caso, que tenga también una cierta base, no solamente en un qué decir, sino en el cómo decir y jugar con ello, ¿no?
Saber qué decir y cómo decirlo, que es muy importante, ambas cosas. Porque si sabes qué decir y no sabes transmitirlo, pues...
Pero esto en realidad se aprende jugando, sí, jugando. Si te lo tomas como un juego serio, si realmente te quieres dedicar a ello, pero como un juego de creación, y no como una imposición de tener que llegar a un cierto nivel o unas exigencias, sino bueno, a ver hasta dónde llego, eso nos puede abrir un campo enorme, terrible, ¿no?
Uh-huh. A ver, te veo buscando otro poema.
Si quieres.
Sí, léenos uno ya y ya vamos terminando. Busca uno para despedirnos.
Vale, mira, uno que yo también le tengo especial cariño, que se llama Leyes de Curvatura, que dediqué a una buena amiga mía. Una mujer granada sobre un banco del parque hace de su prodigio incandescente la máxima que nos enciende el mundo. Con una leve, frágil caricia de su mano sobre el pecho, mulle la escotadura que aprisiona los arcos del frutal enarbolado y deja al sol lamer y abrir camino por entre las solapas y el último botón que sella el busto. Daña de hacer acopio de luz entre sus márgenes la tela, y ese objeto minúsculo que duerme en el ojal es artífice y centro del paisaje. ¿Cómo no imaginar en ese instante lo que es llamado al vértigo de lumbres? ¿Cómo evitar al ojo la fiebre del vernal advenimiento, la insinuación delimitada y curva, la ley que fue limando las aristas al brocal de su blusa? Todo cuanto es deseo viene a reunirse en el pequeño espacio, y alguien detiene el paso y pregunta su nombre, y un botón cambia el rumbo de un planeta.
Bueno, pues para terminar también, como hemos empezado, que el empiece ha sido magistral con ese poema de presentación. Vamos a terminar y muchas gracias.
Gracias a ti.
No, a ti, que eres el que has estado aquí y deleitándonos con este recital que nos has dado a toda la audiencia de Radio Colores. En estas iridiscencias hemos estado con una persona muy iridiscente, muy polifacética, poeta, actor, músico... Y mago, bueno, y más cosas, ¿no? Esas tres de las que hemos hablado un poco hoy y tal. Muchas gracias, Javi, por haber estado aquí.
Muchísimas gracias.
Te emplazamos a que tienes que venir con el grupo de Diversos,
sí,
aquí, también con el grupo de Capirote,
de
con los de música puedes venir, y hacernos algunos trucos de magia a través de la radio.
Oh, eso sería precioso.
Eso sería precioso, ¿no? Vamos a invitar a nuestra audiencia a una les avisaremos para que estén en esa sesión de magia. Vale, pues muchas gracias. Como decía antes, hemos hablado con Luis Javier Pinar, profesor además de la Universidad Popular de Palencia. Un saludo a toda nuestra audiencia y a leer poesía.